shall be found without the soul for getting down. Must stand and face the hounds of hell.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado.
Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas, alquileres, alimentos. ¿Cómo no va a tener que ver el gobierno? ¿Qué gobierna? ¿Para quién gobierna?
Tiraban y tiraban sin ningún tipo de medida, digamos, ¿no? Y después vimos lo de siempre. Detuvieron personas en situación de calle, gente que pasaba y la detenían, digamos.
Síntesis del mediodía.
A la hora 13, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado. La temperatura en este momento alcanza los 10 grados 4 décimas y la humedad 66%.
Miles de fieles se acercan al santuario de San Cayetano en Liniers. Además de las celebraciones religiosas, bajo la consigna Tierra, Techo y Trabajo, las organizaciones sociales y las centrales obreras marcharon a Plaza de Mayo para participar del acto central. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidió la tradicional misa de los trabajadores para luego bendecir las herramientas de trabajo. En la homilía dijo que la solución a los problemas económicos y sociales está en la clase dirigente, que parece mirar para otro lado.
San Cayetano, aquí está tu pueblo, que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes, o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias. San Cayetano, aquí está tu pueblo, que sabe que la responsabilidad y la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado.
Kicillof también participó de la peregrinación por el Día de San Cayetano. Esta mañana formó parte de la que tiene que ver con el santuario del patrono del pan y el trabajo hasta la Plaza de Mayo. El gobernador destacó que en esta jornada tan importante fue a acompañar a un pueblo que está sufriendo y responsabilizó al gobierno de Milei.
El lío lo armó Milei, que no es la gente que irresponsablemente, como quiso decir, o con una pistola en la cabeza, la gente que se está endeudando en su gran mayoría y tiene que ver precisamente con que los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas, alquileres, alimentos. ¿Cómo no va a tener que ver el gobierno? ¿Qué gobierna? ¿Para quién gobierna? ¿Para las corporaciones? ¿Para la timba? Por eso yo voy a acompañar a un pueblo que tiene dificultades, que sufre.
Tras aprobarse en el Senado la ley de propiedad privada, la discusión pasará a diputados. La Libertad Avanza, que ya había eliminado en la semana el artículo sobre la venta de tierras a extranjeros, debió quitar también el polémico capítulo sobre el manejo del fuego. El oficialismo se vio obligado a mantener extensas negociaciones con gobernadores y bloques aliados para conseguir la media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra.
La norma pone límites al régimen de expropiaciones y habilita desalojos exprés. Al finalizar la sesión esta madrugada, la senadora Patricia Bullrich dijo que el proyecto hubiese avanzado completo si no hubiese ocurrido el escándalo con Adorni y llegaba al recinto antes del Mundial.
Cada vez que se hablaba de algo, se hablaba del tema de Adorni, después tuvimos el tema del Mundial.
¿Cree que si se hubiera tratado en esa sesión que finalmente no se llevó adelante por el miedo, se entendió del gobierno, de que pase algo con Adorni, de que pidan la interpelación? ¿Cree que ese día se hubiera aprobado?
No fue el miedo, fue una cuestión institucional. Nosotros considerábamos que no podíamos permitir una interpelación, que tenía que tomarse una decisión, pero no era la interpelación, y seguramente en ese momento se hubiera aprobado.
¿Usted dice que sí? ¿Con la ley de tierras y con la ley de manejo del fuego?
Con todo, sí.
Juan Grabois, por su parte, dijo que la quita de la extranjerización y el manejo del fuego del proyecto son triunfos enormes. El diputado y dirigente social señaló que la batalla no termina, sino que habrá que continuarla en diputados, porque millones de inquilinos están en grave riesgo ante la disposición de los desalojos express.
no tiene otro mecanismo que recurrir a la intimidación, a la persecución y a la represión, porque la razón no los asiste. Pero fue un triunfo popular tremendo, ¿eh? Tuvieron que sacar los capítulos más extremos, tuvieron que sacar la extranjerización de la tierra, tuvieron que sacar el curro de la ley del fuego que querían derogar para que las corporaciones inmobiliarias queden después con el terreno arrasado de los incendios intencionales que ellos mismos provocan. Lamentablemente todavía está y esperemos derrotarlo en la Cámara de Diputados, en los desalojos express.
La Comisión por la Memoria presentó una denuncia penal por la represión frente al Congreso y la calificó como una de las más salvajes de los últimos tiempos. El organismo de derechos humanos monitoreó el operativo y por la noche reportó cerca de 1.500 personas heridas y al menos 18 detenidos. Destacó que se extendió por más de 4 horas el violento accionar de las fuerzas federales y la policía de la ciudad sobre la multitud que protestaba pacíficamente contra la ley de propiedad privada. Su secretario Roberto Cipriano García lamentó la represión en diálogo con Radio Provincia.
La represión fue avanzando desde primero por la plaza en distintos puntos, por Rivadavia y por Irigoyen, pero después también toda Avenida de Mayo y por las de los costados, digamos, ¿no? Las que cortan Avenida de Mayo también se metía la policía y reprimía porque había mucha gente que no se iba, digamos, ¿no? Que seguía protestando, manifestándose. Se metieron en la 9 de julio en la Avenida de Mayo en contramano, con micros, autos, disparando postazos de goma. Tiraban y tiraban sin ningún tipo de medida, digamos, ¿no? Y después vimos lo de siempre. Detuvieron personas en situación de calle, gente que pasaba y la detenían, digamos. Releón, al menos 10 casos de personas con disparos en la cara. Por suerte ninguna le afectó la vista.
Por otro lado, la comisión pidió a la justicia que investigue la agresión policial contra una fotorreportera herida durante la desconcentración.
En tanto, evoluciona bien la fotoperiodista herida. Cipreva y Argra informaron que de todos modos seguirá internada en observación en el hospital Argerich. Según indicaron los médicos, tiene una pequeña fractura en la base del cráneo del lado izquierdo. Está siendo evaluada por neurología y otorrinolaringología.
En la provincia se perdieron más de 91.000 empleos desde noviembre de 2023. Los datos se dieron a conocer a través de un estudio del Centro de Economía Política Argentina. En relevamiento advierte, además, sobre el aumento de la morosidad, caída del consumo, cierre de empresas e impacto de las tarifas de los hogares.
Subió 2,9% en julio la inflación en CABA, impulsada por los servicios y rubros estacionales. Según el ente estadístico de la ciudad autónoma, acumuló casi un 19,4% a lo largo del año. El incremento mensual estuvo traccionado principalmente por el área de recreación y cultura, y muy de cerca le siguieron restaurantes, hoteles y educación.
Quedó firme la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje en puertos. La medida publicada en el boletín oficial forma parte del acuerdo para desactivar el paro que en los últimos días complicó la actividad fluvial y marítima, en rechazo a su desregulación.
Internacionales.
Asume el nuevo presidente de Colombia con la presencia de Milei y en medio de un gigantesco operativo de seguridad. La ceremonia, sin el mandatario saliente Gustavo Petro, que denunció fraude electoral, se realizará esta tarde en Cali y participarán más de 11.000 policías y militares en el marco de una supuesta alerta terrorista. La llegada de Abelardo de la Espriella al poder marca un drástico viraje desde la izquierda hacia la derecha más radical.
Israel asesinó al menos a 300 niños palestinos desde 2025. Son datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que equivalen a un niño muerto por día en ataques armados. Según UNICEF, se trata de un crimen de guerra.
Deportes.
Con 2 partidos comienza la 4ª fecha del torneo clausura. Desde las 19:30, Rosario Central recibirá a Aldo Civi. Luego, a las 21:45, Independiente Rivadavia de Mendoza jugará con Estudiantes de Río Cuarto.
Cerramos esta síntesis informativa con el Servicio Meteorológico Nacional, que adelanta para La Plata y alrededores. Para lo que resta de hoy, cielo despejado con una máxima de 12 grados. Para el día de mañana se espera cielo despejado también, mínima 6, máxima 13. Y el domingo, algo de nubosidad, mínima 2 grados, máxima 12.
Hora 13:09. En La Plata el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 66%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena provincia.
Hasta las 15.
Hasta las 15. Feno Tartaglia.
Ivana Moscoloni.
Sergio Ravena.
Y Nacho Tara.
Arman un partidazo.
Deportivo 1270.
Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar.
Le va a pegar Joaquín Correa este tiro libre para Estudiantes de frente al arco. Ahí va a ir Correa. Si pasa la barrera y peligro, iba Correa, le pegó al arco. ¡Gol! De estudiante de Joaquín Correa de tiro libre. Una exquisitez, una delicia. La pelota ubicada contra el palo izquierdo del arquero Agustín Marchesín. Ahí escapa Correa por el sector central. Lo acompaña Aguirre Garay a su izquierda. Por el medio Carrizo también, mira. La tiene Correa, enganchó. Le pega al arco desde lejos. ¡Gol! Joaquín Correa, sí, Correa, así con alma y vida, con los dientes apretados para adelante, enganchó en la mitad de la cancha, la llevó por la izquierda, combinó por aquel sector, se la devolvieron otra vez al número 10 y en la puerta del área, sacó un remate furioso, la tiene Correa, baila por encima de la pelota, la pone al medio para Carrizo, escapó, qué bueno, gol de Correa, tiró, ¡gol! Previa y allá sobre la avenida 25 el gol de Estudiantes. Gana el León, le gana Boca en los 4 minutos. Se ha iniciado el partido.
¿Cómo les va? Te pianta un lagrimón escuchando estos relatos de Lucho de Correa en 2013-2014.
Qué grande está Lucho, no, lo primero que diría.
Aquel gol a Peñarol, ¿ustedes acuerdan el gol que le hace a Peñarol en el estadio de 25 y 32? Agarra la pelota en la mitad de la cancha en fila y saca un viandazo al ángulo, un gol extraordinario. Después ese gol de tiro libre a Lanús, también contra el palo izquierdo. No era goleador, pero tenía esa clase que lo llevó a dar el salto a Europa.
Ese jugador que siempre deslumbró a Juan Sebastián Verón y que él decía que era el sucesor de José Sosa.
Es la vuelta.
Era lo más parecido a José Sosa que había.
Es la vuelta después de Verón, la más importante. ¿Supera la de Sosa? Por trayectoria, ¿eh?
La de Sosa del 2010 para mí no.
Por trayectoria, Sosa-Correa.
Y cuando vino Sosa a jugar esos 6 meses con Sabela, fue descomunal.
No, pero no me cuentes con la historia conocida.
Sí.
En la previa. No sé cómo le va a ir a Correa, cómo está, no sé si está bien, si está mal.
Lo que pasa es que...
Yo digo en la previa.
Bueno, pero ¿qué ponemos para...? Con la vuelta de José es muy fuerte.
Está bien,
también,
José pasó equipo fuerte por Atlético Madrid, Bayern Múnich.
Tres equipos de Turquía.
El Milan.
Pero estamos hablando del último regreso. Yo estoy hablando del 2010.
Está bien, pero por trayectoria. Correa pasó por Inter.
Claro, Tuco Correa quedó fuera del 2022 por lesión.
Lazio.
Hay que tener en cuenta eso.
Sevilla.
No, tiene una carrera en Europa.
Selección argentina.
Verón, Sosa, Correa,
más o menos. Es Verón, querés Sosa, Correa, más o menos por ahí. Sí.
Y hay que ver qué pasa con Rulli.
Y ver qué pasa con Rulli para poner... porque Guido está más abajo.
Sí.
En los regresos. Bueno,
después vamos a explicar bien también el tema
Jero. Lo que Rulli tiene primero.
Y esos dos años que hay que tomarlo entre comillas.
Lo primero que hay que ver es. Difícil de explicar la idiosincrasia de estudiantes con estas generaciones que vuelven.
Es muy difícil.
Y lo segundo es que es un pibe que obviamente en el último tiempo no brilló, que hace bastante que no juega, pero que tiene una carrera muy interesante, una carrera de equipos de primera línea.
Este pibe jugó final de Champions. A ver,
¿lo van a medir por si le da un paso a un compañero el martes que llegó hace 3 minutos?
Sí.
¿O es vuelve con, en este caso, entiendo, la misma edad que Sebastián Verón? Vuelve con 31 años.
O sea, y
cumple 32 en unos días.
No,
un poquito después.
Y tiene todo para dar.
Guido también vuelve con 31. Bueno, son cosas difíciles de explicar.
No sé la valoración que hace el hincha. Los vamos invitando en el 221-614-4932. Nos gusta armar rankings, comparar uno con otro. Por supuesto que Verón siempre va arriba. Pero después de Verón, ¿quién? Correa, la vuelta de Guido, la vuelta de José, la primera, la segunda, siempre con el diario del viernes. No me cuenten con el del lunes, porque con el del lunes, Carrillo vino y ganó 5 títulos, tiene razón, y bueno, y la rompió toda. José vino, fue descomunal en su primer regreso. Yo no sé cómo le va a ir a Correa, siempre digo con la expectativa en la gente. Che, está el radar.
Upa.
Hoy fue una mañana...
Pero con, de sol.
De sol y con Correa en City Bell. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
Sergio, querido, el saludo para vos, para toda la mesa. A ver, está bueno de alguna manera no coincidir. Che, para mí Sosa no tiene nada que ver con Correa en el juego.
Pero no hablo de juego, hablo de expectativa. De expectativa. No,
y te digo más.
Rulli es arquero más, y el día que vuelve Rulli es Rulli.
Y otra cosa. Correa es jerarquía, pero para mí lo que hizo Sosa en Estudiantes es muchísimo más a lo que hizo Correa. ¿Estamos de acuerdo?
Está bien, vos lo estás valorando por lo que hizo.
Sosa se fue campeón.
Sosa se fue campeón coreano. O sea, hay una valoración de lo que hizo previo.
Voy más allá del título. Todo lo que jugó José, los goles que hizo, para mí supera ampliamente al Tucu Correa.
Sí, Sosa es diferente.
Es Verón, Sosa, Correa.
Sí.
Ese orden más o menos.
Guido, Acacíbar.
Acacíbar, mira. Pero yo lo que digo es la valoración de la carrera que hizo semejante futbolista que decide pegar la vuelta a Estudiantes de La Plata. Yo creo que no le faltaban ofertas a Correa. Porque a Correa, River lo buscó durante los últimos 3 años todos los mercados de pase.
Para mí hoy Correa es más en base que contenido, hoy.
Está bien, pero insisto, una cosa es la valoración de cómo le va a ir de acá en más. Yo digo la expectativa que genera la vuelta de este chico.
No, en eso estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Si querés, no sé si me animo a sumarte a Carrillo, pero no sé si generó la expectativa de Correa.
Siempre se dice que estos jugadores son los que venden tickets, ¿viste? Son jugadores que venden tickets.
Que
pagan la entrada. Vos comprás la entrada para ir a ver a Correa. Entre tanto jugador que ha venido estudiante, ¿no? Miremos un poquito lo que hay y debo decir, che, por Correa.
Tiene una pinta, además.
Perdón, porque con Guido hablamos varias veces que Guido en Europa no es que le fue mal, pero no le fue como en Estudiantes. Pregunto, y esto por ahí lo sabe más Chupete, el Tucu Correa en Europa, ¿dónde brilló?
En el Inter.
En el Inter la discusión.
En el primer Inter.
La discusión.
El Lazio, que lo lleva al Inter. Claro, ahí es donde más.
En la Lazio creo que tiene un promedio de gol y asistencia asombroso, que ahí lo compra el Inter.
Claro.
Y juega en el Inter mucho tiempo, juega final de Champions, la final de Champions que el Inter pierde con el City, fue que perdió el Inter. El Inter de Lautaro tenía que ser. Ahí estaba Joaquín Correa, por ejemplo.
Joaquín en Europa hizo mucho más que Guido.
Muchísimo más que Guido. Muchísimo.
Lazio, Inter, Sevilla, Lazio, Inter es donde él brilla y donde tiene una escalada de su tope de gama. Después, en el último tramo del Inter, cuando queda fuera del Mundial, empezó a bajar hasta llegar al Olympique de Marsella, donde es una liga muy friccionada, donde no juega pero no brilla.
Donde estaba Rulli.
Cumple de otra cosa. Después viene a Brasil, donde prácticamente no juega. Y bueno, eso es más una decisión de vida, de volver que otra cosa. Hoy llegó en un remis, ¿eh? Tomá la voz, dámela a mí. Llegaron todos en un remis.
Hace un gol, él no le hace un gol a Bolivia. En la altura.
Sí, de zurda.
En la altura.
De zurda.
Sí, entrando por arriba de la tele, entrando por la izquierda.
Por la izquierda, de zurda.
El día que Scaloni salió corriendo de punta a punta.
Gol de Lautaro.
Gol de Lautaro.
De Lautaro.
Por eso,
pero entraba una ecuación
creo
difícil.
Creo que ese día, no sé si jugó, creo que Messi no sé si jugó ese día.
Porque Correa queda fuera del Mundial de Qatar.
Por una lesión.
Por la lesión.
Fue el último corte.
Con Nico González.
Los dos quedan afuera por lesión. Y ahí se suma Almada y se suma... Bueno, ahora no me acuerdo quién otro más.
Claro, que lo fueron a buscar
Angelito.
Aeroparque, ¿no? ¿Se acuerdan que se fue con la gente? Bueno,
acá un defensor de Guido me dice que Guido salió campeón con el Mónaco... Y llegó a semi de champion. Yo la verdad que no me acuerdo.
Bueno, sí. No, lo que quiero marcar es que lo que Correa hizo en Europa, la jerarquía de Correa, yo no sé cómo está, no sé si la inactividad, no sé de qué va a jugar, no sé nada. No sé nada porque esto es una historia que empieza a escribir. Pero que es un pibe que tiene 32 años.
Para mí,
o sea, tiene todo un recorrido por delante, que si tiene gana, le tiene que sobrar.
Para mí, si está bien físicamente, el martes tiene que ser titular.
Al lado de Carrillo,
comenta Fernando Tartaglia.
Problema del cacique, no mío.
Pero, perdón, ¿estamos de acuerdo que no viene a reemplazar, por ejemplo, la posición de Mikel Amondaí?
No, vos tenés que jugar.
¿De qué juega Correa en este
equipo? Tiago Carrillo Correa.
Correa por izquierda.
El martes, Tiago Carrillo Correa. Y si querés poner, no sé cómo armará el mediocampo, Piovi...
Castro.
Pucho Castro y no sé.
Tenés 72 jugadores ahí arriba. Es una cosa de loco.
Cacique, no sé si quiere poner a Tobio Burgo o pondrá a Neves.
O sea, ¿qué sería un extremo? Correa sería.
Hay que ver cómo está físicamente. Claro. ¿Que juegue cuánto? ¿45 minutos?
Lo que dé.
Cuando empezamos el programa, que empezamos escuchando algunos goles de Correa en Estudiante, hay un gol que le hace a Boca. Ustedes se van a acordar. Un partido que Estudiante en el primer tiempo le ganaba 3-0.
Correa jugó en el equipo de Pellegrino que pierde el campeonato con el River de Ramón.
Estudiantes le ganaba a Boca 3-0.
Jugaba Verón,
En ese equipo hay una pared que termina en gol de Correa ante Orión, que era el arquero de Boca. Hay una pared que hace con Carrillo en la puerta del área, extraordinaria. Por eso digo, hay una dupla, hay un conocimiento, son amigos. Me parece que vos los tenés que unir. Entonces tienen que jugar cerca, tienen que jugar juntos. No sé dónde uno, no sé dónde el otro. Pero no sé cómo está físicamente. Entiendo que venía en competencia. Yo en Botafogo lo vi jugar, Manu.
No, hizo una pretemporada con Guido. Si no me equivoco, no me acuerdo si fue en España o en Italia, que estuvieron juntos de vacaciones. En Botafogo estaba apartado. Jugó como 40 partidos. Pero no recuerdo el último partido de Joaquín en el Botafogo.
Yo sí, porque lo vi. Jugaron los suplentes de Botafogo, creo que en Caracas, creo que en Venezuela.
No.
Hizo un gol, Joaquín, y una asistencia ese día. Gana Botafogo 3-0. ¿Vos sabés con quién jugaba Joaquín Correa? Con Medina.
Claro.
Con el negro Medina.
Claro, Marcelito.
Con el negro Medina jugaba. Y Botafogo creo que gana 3-0 o 3-1 en Venezuela. No jugaron todos los titulares. Esto que es Copa Sudamericana, tiene que ser. Y el tercero lo hizo Joaquín Correa.
Pero
de nueve.
Antes del Mundial.
Sergio. Sí, claro, antes del Mundial.
Pasó bastante.
Sí.
Y quiero hacer un paréntesis. Después, si quieren, nos metemos en cómo fue la operación, porque veo que hay campanas diversas. Yo voy a contar la mía. Estuve con Baltasar Rodríguez hace un ratito en la clínica. Mm.
Che, ¿es cierto que hoy a Balta no lo reconocieron los periodistas?
No. Me sorprendió la estatura y lo chiquito que es.
Es un chiquitín, hay que sacarle la foto.
No te miento, es un poquito más alto que Leo Suárez.
¿Quién es Leo Suárez?
Es el zurdo que vino a reemplazar a Thiago.
Es un poquito más corporal que Thiago Palacios, pero es de ese talle.
Es más morrudo, está más armado. Pero me sorprendió, repito, la estatura.
Se esperaba a alguien más como Alexis Castro y es alguien más como Thiago Palacios.
Chiquitín, pero habilidoso.
La foto se espigado, parecía alto. Repito, Baltasar, que por ahí
ahora
la va a romper. Es muy chiquitito.
Están, por estas horas, los dirigentes de Estudiantes están trabajando en dos o tres caminos diferentes. Por un lado, Están tratando de cerrar lo de Lodico.
¿Lodico?
Club a club.
Feno, ¿me permitís decirte sí. esto? Cero chances de Lodico Estudiante.
Bueno,
pues, se cayó.
Arrancamos bárbaro.
Bueno. No. Nunca lo quisieron a Lodico.
Eso es mentira.
Feno, nobleza obliga. Yo también dije Ico, Lodico. No importa, en otro envío que es hoy a la tarde en el Roku.
Ah, hoy tenemos.
No, Roku, es Roku. Roku
bueno, me. Feno,
hoy,
bueno,
hoy, pará, hoy me llamaron al Roku, ¿eh?
No tengo ¿sí? la verdad absoluta.
Para la Fotelli.
Ah, bueno. No tengo la verdad absoluta, me dijeron cero chance de Lodico.
Bueno, puede ser, bueno. A mí me dijeron otra cosa. Bueno, y por otro lado está cerrando lo del chico que va a Grecia, que estaba limando el tema impuesto, que era el problema que había.
Sí, estaba complicado. Sí,
para un cupo, eso que Galarza es. No, ¿quién es el que va a Grecia?
Cornejo.
Y también están cerrando los papeles de Mauro Méndez, que fue separado del plantel porque los dirigentes estudiantes están como vuelan con su representante, porque su representante se negó a que vaya a México. Estudiantes tenía una oferta muy buena de México.
Siempre se habló de México.
Su representante se negó diciendo que tenía una oferta mejor, y fue mentira, nunca tuvo esa oferta, y los dirigentes están que vuelan, por eso lo separaron del plantel. Y ahora están cerrando el tema Tigre con el tema, afinando el lápiz, con el tema de la repesca a fin de año.
O sea, termina otra en Tigre, en Mauro Méndez.
Sí.
Termina en Tigre.
En Tigre.
Mirá, sin saber demasiado.
Lo quisieron todo y termina en Tigre.
Que vos lo pongas la repesca para sacarlo de Banfield. Hoy lo charlaba a la mañana con el radar. Si vos lo repescás de Banfield, donde le iban
sí,
bien para muy bien.
En vez de
para prestarlo a Tigre, hay algo que no cierra o algo que pasó claro. en el medio.
Sí. No, el
si
tema
no
es que
tiene sentido.
La repesca la hicieron porque tenían lo de México.
¿Y por qué no se quiso ir a México?
El representante no quiso que se vaya a México. Dijo que tenía una oferta mejor.
Hace un tiempito le conté al radar que yo hablé con el presidente de Defensa y Justicia, con Diego Leme. No voy a decir lo que me dijo del representante de Méndez.
¿Viste?
Pero fue muy duro.
Acá también hay mucho
muy
problema.
Duro con el representante de Mauro Méndez.
Tan que vuelan con el representante de Mauro Méndez.
Ojo con este dato que me da pie Feno con lo de Cornejo a Grecia. Estudiantes tiene hasta las 18 horas para hacer los 5 cambios en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.
Sí.
No tiene absolutamente nada que ver, y yo no lo sabía, con la liberación de cupo.
Claro.
Puede traer 5 refuerzos y anotar los 5.
Claro, la Copa es otra cosa.
Ahora, hasta ahora lo que me dicen es que como hasta ahora confirmado cupo hay uno solo por Mikel, si vos en el torneo local tenés que anotar algún jugador, si llega el transfer y demás, por ejemplo, para Riestra, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh?
Sí, sí.
Hay un cupo solo, o elegís a Rodríguez o elegís a Correa, hasta que... Correa. Que libere un cupo nuevo.
Correa.
Y no descartemos, bueno, no descartemos que puedan liberar otro sobre la hora, ¿eh?
Hoy.
No sé quién. Alguien me dijo, puede ser Kosciuszko, alguno puede que esté dando vuelta.
Y Kosciuszko
no debería generar.
Kosciuszko no libera cupo.
No libera. Bueno, radar, che, empezamos esta primera.
Ahora vos fíjate, perdón.
Sí.
Vos traes a Correa, traes, y lo charlábamos hoy en la previa con Nacho. Traes a Baltasar Rodríguez. Le digo, pero tenés 250.000 jugadores en las mismas posiciones.
Sí, sí, sí.
Le digo, ¿qué hace con C3, con todos esos muchachos que no levantan las piernas?
Fabri Pérez, Tobio Burro.
Tenés que aguantarlos
Burro,
hasta diciembre.
Faría, me haga lista.
Tenés que aguantarlos hasta diciembre.
Gaich, hay una lista atrás.
No pongamos a Tobio Burgos y Pérez.
No, Tobio Burgos y Pérez son otra cosa.
No, bueno, son pero son cosa. En la misma posición. No digo que no levanten las piernas.
No, está bien, pero lo de C3 más preocupante... Porque creo que, a ver, va a volver a tener un verano con veranazo como los que tuvo.
Sí, no sabemos. Bueno, che, empezamos esta media hora con el radar y trastocamos un poco esta charla que habitualmente hacemos, porque me parece que la noticia en el mundo de estudiantes es el regreso de Joaquín Correa. No sé cómo está, no sé cuándo juega, no sé si el cacique lo va a poner ya con Riestra, o lo va a poner el martes, o lo va a guardar para el clásico, pero el regreso de Correa... merece esta apertura, porque pasaron muchísimos años desde que se fue, creo que se fue en 2014, si no me equivoco, 12 años de andar por Europa, de hacer una gran carrera y de decidir volver con edad para mostrar de qué está hecho y cómo está hecho. Así que me parece una muy buena decisión de ir a buscarlo,
Sergio,
y que el jugador decida venir.
Si querés después lo charlamos, yo lo que tengo de la operación de Correa, que es una cesión a préstamo por 2 años.
Bueno.
No sé si con cargo, sin cargo, entiendo que el jugador no podía llegar libre, pero también entiendo que hay otras campanas con respecto a la operación del Tucu Correa.
Bueno, volvemos en un rato y hablamos del equipo para mañana ir a Riestra, ¿te parece, Manu?
Estoy recontra pintado, pero algo vamos a inventar.
Dale. Bueno, estamos en el 221-614-4932. Empezamos hablando de esta manera, los vamos invitando a que nos cuenten, que nos digan. El hincha de Estudiantes, ¿qué piensa de Joaquín Correa? ¿Dónde lo pondrían a Joaquín Correa? ¿Cambiás el dibujo táctico? El cacique lo puedo poner
si
al lado.
Si está bien de utilero, de lo que sea, en este equipo.
Bueno. Y también llegó Baltasar Rodríguez, el chico que viene de Racing.
¿Es cierto que Fernando Carlos, renovado, agarotado, sí, tiene información?
Hay un novelón.
Me salgo de la baita,
bueno, mirá, hay un novelón.
El caso Alan Lescano.
Ayer tiré mucho.
Hay un novelón.
Hoy tengo más.
Bueno, vamos a ir a las noticias. ¿Está Germán por ahí dando vuelta? Bueno, lo vamos a invitar a Germán
Teja. ¿Querés que te dé el título? ¿Me dejás de dar el título?
A ver el título.
Auditoría ya.
Noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 13:30 minutos, el cielo en la ciudad de La Plata está ligeramente nublado, 11 grados, 2 décimas, la temperatura 52, el porcentaje de la humedad. Celebran en Bariloche la quita del capítulo o del manejo del fuego del proyecto sobre propiedad privada aprobado en el Senado. El brigadista Javier Inalaf, que es miembro del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, dijo a esta radio que se trató de un triunfo de la oposición a Milei y de la gente movilizada en las calles.
Celebrando también esto, ¿no? Es un logro de la gente en la calle y de la oposición. Muy contento. Yo creo que también la sensibilidad, ¿no? El tema de haber prendido fuego la Patagonia, estos lugares hermosos que realmente no está bueno que pasen estas cosas. Ya en el verano, cuando se ven las columnas de humo, los incendios, ya el rechazo es de todas partes. La tristeza de que se esté prendiendo fuego, sumada a esto la indignación de la gente, que hay un presidente que realmente quería sacar todas las restricciones para tratar de que no haya incendios. Entonces también movilizó a la gente a salir, ¿no?
Detuvieron a dos inquilinos de Barrelier por el femicidio de Agustina Vega. De esta manera ya son 6 los arrestados en la investigación por el brutal crimen de la adolescente en la capital de Córdoba. Los nuevos detenidos son Matías Córdoba y su esposa Eugenia Ascarruz, quienes están acusados del delito de encubrimiento agravado tras comprobarse que ambos estaban en la casa en el momento del asesinato. Argentina y Ecuador firmaron un acuerdo comercial para impulsar exportaciones automotrices. El anuncio se dio a conocer mediante una comunicación oficial del gobierno nacional. El convenio establece aranceles preferenciales de entre el 0% y el 10% para vehículos y uno definitivo del 0% para más de 140 posiciones arancelarias de autopartes, vehículos eléctricos e híbridos. Y este es el estado del tiempo en la zona de Ardigó, en la provincia de Buenos Aires. El cielo se encuentra ligeramente nublado, 11 grados, 5 décimas la temperatura, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Estás en Provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Llegó la hora de la pitada inicial.
De la pitada inicial.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
Hola, gente del Colo Ensenada. ¿Cómo le va? Bueno, creo que a Correa le vamos a tener que tener paciencia a Correa, que hace rato que no juega, porque todos se quedan con la imagen del Correa que se fue. Y el fútbol argentino es difícil, quedó demostrado en todos los que vinieron de otros países y hasta los campeones del mundo. Es muy difícil el fútbol argentino hasta que te pones a ritmo. Este chico de Racing todavía no sé de qué juega. Creo que Piovi no tiene relevo, se refía a Piovi y no tiene un 5 de marca. Y bueno, otra cosa. Si el uruguayo se va a Tigre, Estudiante tiene cupo. Porque en el reglamento está que si te sacan un jugador porque es el otro equipo vendió al exterior, ese cupo te pasa a vos.
Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo andan? Me parece genial la vuelta de Correa, me parece un buen jugador Baltasar Rodríguez. Joaquín fue un crack, esperemos que esté al 50% de lo que fue, nos alcanzaría. El tema es el siguiente, yo creo que Estudiantes están necesitando dos volantes mixtos, pero urgente, ¿eh? O sea, que ocupen el lugar de Piovi y de Castro. Castro está forzado ahí, en ese lugar. Y Piovi es un 5 como un Nacho, puede tener un partido bueno, uno más o menos. Yo no sé si los dirigentes no se dan cuenta de eso, espero que llegue algo y que yo sea el equivocado. Ni Correa ni Baltasar Rodríguez pueden ocupar esos lugares. Y el problema lo tenemos ahí, además del de los marcadores de punta, ¿no? Después todo divino lo de Joaquín, bienvenido, bárbaro. Pero nada, hay que solucionar otros temas, me parece también.
Esto, Miguel, ¿cómo le va? Bueno, vengo manejando el frené porque quiero mandar un mensaje, porque ¿qué le pasa al...? ¿No sabes la carrera que hizo Correa en Europa? ¿Te imaginas? Correa tuvo la mala suerte de no ser campeón del mundo porque se lesionó. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que no causa expectativa? ¿Cómo que hizo poco el Estudiante? Hizo poco porque jugó poquito, porque se fue. Vos pensás que tiene 31 y se fue hace 11 años, se fue con 20 años de Estudiante, jugó poquito, pero es una cosa impensada que Correa vuelva a Estudiante a los 31 años. No tiene una carrera en Europa, pero extraordinaria. Vamos, Radar, ¿qué pasa con vos?
Hola, equipo deportivo. Habla Eduardo de Tolosa, buenas tardes. Quería opinar sobre Mauro Méndez. ¿Cuánto más van a hacer con ese muchacho? Ese muchacho se portó muy bien con el club, jugó bien, le dio muchas satisfacciones al club y no es tratado como es tratado Farías, como este que gastaron un fangote de plata, que no es tratado como los otros que están también ahí en el club. No entiendo qué fue lo que hizo mal ese jugador para que reciba un trato así de parte de estudiante, porque al margen de los representantes que se manejan así de esa manera, él siempre fue respetuoso. La verdad no entiendo nada, no entiendo la actitud del club, no entiendo.
Centrales de la auditoría que, de acuerdo a lo que dicen, se va a tratar en asamblea de socios en el último trimestre del año. Espero que esto suceda así, ¿no? Para dejar en claro muchas cosas que...
Perdón, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando
del tema Lescano.
Tema Lescano, Gimnasia.
Que para mí va a ser un tema preponderante, o debería serlo, es una opinión muy particular, en la famosa asamblea de socios que la comisión directiva va a convocar para dar a conocer el resultado de la auditoría. Yo ayer conté algunas cosas que lógicamente conocí a partir de diálogo con gente de la dirigencia.
Gimnasia tiene la mitad del pase del Lescano.
El 50%
del Lescano. El otro se lo vendió a Argentina.
Pero ¿qué pasa? Todo nace por una mala praxis que se hizo, obviamente, en el convenio de venta entre Gimnasia y Argentinos Juniors en su momento. ¿Y qué estoy diciendo con esto?
Por urgencia, en ese momento.
Y acordate que incluso previo a las elecciones estuvieron muy cerca de venderlo en un palo 200, ese famoso 50%, por las urgencias económicas, y aquellos que participaban del acto eleccionario pidieron, por favor, a grito que no se toque el 50% del escándalo.
Me acuerdo.
El primer problema nace que no se fijó, cuando se vendió a Lescano, cuánto valía el famoso 50% de Gimnasia.
El otro 50%, no se fijó.
No se fijó.
No se estableció.
No se estableció y además no se puso, como se llama ahora en el ambiente del fútbol, el famoso parking. ¿Qué significa el famoso parking? Vos podías haber arreglado con Argentinos en su momento que, ponele, en junio del 2000, de ahora, del 2026, si Argentinos no hacía o no se vendía el jugador,
Estaba obligado a
hacer un préstamo o pagarle un préstamo a Gimnasia por $400,000.
Bien.
Eso tampoco se hizo.
No se hizo.
Ahora, ¿para qué vas tan rápido y difícil? Estamos en radio.
Es complejo.
Vamos a repetirlo. Ahora, salgan a contarlo, muchachos. Cuenten las cosas, porque esto de Lescano lo venimos repitiendo hace 200 millones de años.
¿A vos te lo contó Anacleto?
Anacleto lo contó el día que renovó Pata Pereira en la sede.
Post conferencia de prensa, se quedó hablando.
No, estábamos en plena conferencia. Fuimos, me acuerdo, con Testa, fuimos cada uno a trabajar por diferentes lugares. Y cuando estaba por terminar la conferencia de Pata Pereira en la sede, calle 4, fue a las 12 del mediodía, porque venimos después acá para la radio con todo el material para editarlo. Anacleto dijo: gente, yo me quedo acá, pregunten lo que sea, que estamos para esto. La banda no la esperaba, ya eran preguntas residuales para Pata Pereira, que había respondido más de 20 minutos. Se le preguntó de todo. Y me acuerdo que Anacleto marcó en conferencia de prensa para todos el enojo de él en base a su comisión directiva por dos negociaciones. Una era la de Avaldo.
Sí.
Que la frase fue: Avaldo al día de hoy lo estamos pagando. Seguimos pagando a Avaldo. Y la otra fue lo mal hecha que estaba, según Anacleto y su equipo, la negociación de Alan Lescano.
Claro.
Hasta ahora, ¿cuánto pasó ya de Pata Pereira? ¿2 meses más o menos?
Sí, pasó un tiempo.
¿2 meses y medio?
Más o menos.
Bueno.
Entonces,
pero cuéntenlo, porque si no, con la auditoría, ya sé que hacer una auditoría es una cosa.
Sí, no es de la noche a la mañana.
Cuéntenlo, muchachos. Porque después cuando contamos media coma mal, hay enojo.
Sí, sí, sí. Entonces, 50% se vendió, el otro, claro, 50% no tenía un valor.
El tema es que en su momento el contrato con Lescano se había firmado hasta el 2027. Pero quien representaba en dicha etapa, en dicho momento, al jugador, era el Gulli.
Era el Gulli, Andrés Guglielmi
Pietro. Andrés Guglielmi Pietro, que firmó una prórroga con Argentinos hasta 2029. Por lo tanto, Argentinos no tiene ninguna obligación de vender al jugador hasta 2029.
O sea que Gimnasia se sienta,
además que,
a esperar, digamos.
Además que ninguno de los dos hoy tiene oferta. Tuvo la de Boca en su momento, pero eran cuatro palos y Argentino no le quedaba casi plata.
Ah, vos decís que no hay una oferta concreta, real, ahora que haga que Argentinos venga a comprarle la otra mitad del pase a Gimnasia.
No, porque además los derechos federativos son de Argentinos Juniors. Por más que Gimnasia diga, tengo una oferta del 50% por Alan de tanto, y Argentino le puede decir no. Nosotros no lo vendemos.
No hay apuro hasta el 2029.
Argentino no tiene apuro hasta el 2029. Es una gran inversión, según me cuentan, que está haciendo Argentinos. Por el jugador, porque es el que más paga, el que más cobra. El tema es que, viste que muchos dicen, Lescano vale 10, vale 12, vale 15. Hoy me decía alguien que sabe del tema. Y hoy Lescano no tiene pasaporte comunitario. Lescano está para el mercado de México,
Brasil,
de la Meyer, de Estados Unidos, de Brasil, porque todavía no tiene pasaporte comunitario. O sea, estamos hablando de un mercado de 6, 7 palos. ¿Sí? Ahora, por eso, Malaspina, que no come vidrio y que es el secretario general de la AFA, no cualquiera llega a ese lugar y más en este ambiente, le dijo, yo no quiero perjudicarlo a Gimnasia, pero la situación es esta. Entonces, lo que aspira a Gimnasia y lo que se estaría por llegar a un acuerdo para no perder plata o para no quedarse con los brazos cruzados, de alguna manera acá en su momento los chicos lo contaron después de esta famosa conferencia que mencionaba Nacho.
Sí, no era
que
muy
Gimnasia tenía todo para perder.
No era muy optimista.
Y yo ayer conté.
Enojado. Periodísticamente enojado.
Yo ayer hablé con Anacleto.
Sí. ¿Cómo anda, Carrito?
Y me dijo,
¿cuánto sacamos por
mis herramientas? Me dijo, mis herramientas para negociar dependen de la buena voluntad de Argentinos y de la representación del pibe. En ese sentido.
O sea, 0-2.
En ese sentido, Argentino, más o menos, plata más, plata menos, estaría dispuesto a pagar un palo 900.
Por el 50%.
Dale a Gimnasia el palo 900 famoso.
¿Y Lescano, limpios o...?
¿Limpios?
No me acuerdo ahora si me parece...
Porque en principio no es un mal número, casi 2 millones de dólares.
Tenés el 28% de impuestos. Pero,
claro,
está bien, se debe descontar de ese palo 900, de 1.900.000 dólares, para hablar con propiedad, el 28% de los famosos impuestos que envuelven a una operación. Pero ese número,
lo agarra
Gimnasia
por otro lado,
lo recupera, porque Lescano le dijo a los dirigentes del Lobo, yo resigno el 15% que me corresponde. Y por la buena relación que hay con Anacleto, me dijeron hoy, tal vez si estuviese Pellegrino pasaría lo mismo, no con otros dirigentes. La famosa comisión que debe cobrar la representación, toda venta la representación cobra un 10%, la representación del jugador, también la dejan de lado.
Pero porque deben tener un negocio avanzado. Pará, incorporemos a Germán también.
¿Pero esto cuándo se hace? ¿O ya se hizo? ¿O se va a hacer?
Se está hablando.
Están ahí negociando. Lo único que Gimnasia te debería pagar es 20% a empleados de comercio. Es el Club de Bolívar, no a Balompié. Después, empleado de comercio tiene que hacer un arreglo, un convenio.
¿Un 20% de qué?
El equipo con Balompié.
Sí, pero el 20% de qué? De lo que recibe.
Claro.
De lo que recibe.
Pero ¿qué pasa? Se acordó con esta entidad que Gimnasia va a pagar solo el 50%. O sea, le hacen una quita del 50% a Gimnasia.
De ese 20.
Del 20%,
o sea,
famoso,
paga el 10%.
Que son alrededor de $200,000. Que arreglaron además que Gimnasia lo va a pagar en 10 cuotas.
Sí, sí, porque lo ha hecho, tiene a Panaro, tiene varios jugadores, Miramón.
Son de la casa. Son de,
dentro de todo.
Es Tony Pierguidi.
Dentro de todo. Yo sé que el hincha de Gimnasia va a estar insultando a todo el mundo porque cree que vale mucho más el jugador. Es verdad. Pero lamentablemente, y esto lo contamos en su momento, lo conté ayer y ahora lo afirmo, es que Gimnasia está atado de pies y manos, muchachos. Bueno, y si le quedan un palo de 900, destapen un champagne.
Déjenme incorporar a Germán para aportar más a esto que está contando Feno. Germán, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Buen mediodía. ¿Todo bien?
Bien. De esto que dijo Feno, bastante claro y bastante puntual en algunas cuestiones que a veces es difícil de definir, pero para que lo entienda el hincha, más o menos así estamos parados. ¿Qué puedes aportar a esto, Germán?
Yo hace 10 minutos acabo de cortar con alguien de la comisión directiva anterior que entiende el tema y que participó de la operación de la venta del 50%. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué esta dirigencia actual que encabeza Anacleto, quiere hacer, no sé si creer, pero sí plantear una situación de estar atado de pies y manos? Porque en realidad Gimnasia podría tranquilamente plantarse otra vez ante Argentinos Juniors y no vender el 50%.
Argentino no está apurado, ni Argentino hasta el 2029 no está obligado a vender nada.
Si Gimnasia no tuviese necesidades como para cubrir una deuda y varios préstamos que ha pedido.
O sea que la dirigencia, la dirigencia pasada se pone en víctima y todo la culpa de esta dirigencia.
No.
Después de que firmaron un contrato de mala praxis, porque es un contrato de mala praxis.
Yo no me atrevería a aseverar eso. Primero,
yo sí.
Ahora, perdón, Germán. A esto
yo no veo ningún tipo de cláusula de obligación de venta de Gimnasia. Lo que pasa que hoy esta dirigencia está necesitada de dinero.
Como estuvo la dirigencia anterior también.
Toda la dirigencia, la de Pellegrino tuvo que también vender para pagar. La de Cowen vender para pagar. Y la de Anacleto está vendiendo, pidiendo préstamos para pagar. Es así.
Perdón, pero la dirigencia actual, la de Anacleto, está apurando una compra de ese 50% por parte de Argentinos Juniors, porque Feno dice que no tiene obligación argentino de comprarlo hasta el 2029.
Argentino no tiene obligación de
comprar. No por lo que firmó en su momento el Gulli con Malaspina.
Pero ahora Gimnasia, como necesita dinero, le está pidiendo a Argentinos que avance con ese 50%.
Sí, son los mismos dirigentes que en octubre pasado.
Tiene miedo de perderlo al jugador.
¿Y por qué lo perderían?
Si no te firma nada, Argentina lo puede tener de por vida al jugador. Si en el 2029 Lescano va y renueva por 2 años más, 3 años más con Argentino, ¿qué hacemos?
Vos seguís mirando
de costado. Mirando cómo Lescano la rompe en Argentino.
Y cuando viene el Bosque le hace una plaqueta. Yo creo que te pregunté hoy, ¿por qué en los últimos años nunca Estudiantes pudo vender a Thiago Palacios y Argentinos no puede vender a Alan Lescano, siendo jugadores de tanta importancia?
Bueno, Germán, ¿qué ibas a aportar?
No, si me dejan, sigo hablando y sigo explicando la situación. Argentinos no está obligado a comprar, Gimnasia no está obligado a vender. Partamos de esa base. Se está en una negociación.
Pero a ninguno le sirve quedarse así.
A Argentinos no le sirve porque, en definitiva, sabe que a futuro, mediano o corto plazo, no lo sé, va a tener una operación que le va a redituar una ganancia económica, pero con Gimnasia como socio, vamos a suponer.
Lo que pasa es que en el fútbol argentino no se ve bien comprar un jugador que es dueño, que lo tienen dos clubes. O sea, porque saben que es mucho problema negociar con dos clubes.
Claro.
Y hoy, las únicas ofertas, precisamente, o la única oferta que hubo y que no satisfizo a nadie, fue de Boca por 4 palos. ¿Eh?
Hagamos una
cuenta. Es decir, más o menos los números que estaría sacando en Gimnasia.
Por eso, pero Gimnasia, claro, hoy es, hagamos recibo una, casi dos o nada. Hoy.
Sí.
Hoy es, me das dos o a futuro.
Ah, es por la buena voluntad, dice el señor Tartaglia, de algunas partes.
De Argentina,
no, va a seguir
de
jugando.
Y de la representación.
Es algo amoroso contar que le va bien a Argentina, porque es un pibe de la casa acá del barrio, de Gimnasia. pero la ves pasar siempre y por algo no lo terminan de vender nunca y va a morir así la situación. Sí. Porque evidentemente pasa, Germán, que no pueden reaccionar.
Si me permite, puedo explicarlo.
Bueno, dale, pasalo a nafta.
Bueno, si me permite, puedo explicar los tiempos que yo considere. Te explico, Tara, porque quiero que quede claro, ¿sí? Entonces, no me marques la cancha ni los tiempos. Esto es así. Yo soy argentino.
Sí.
Yo soy argentino. Me pongo del lado de argentinos, ¿sí? Más allá que nosotros...
Sí.
Yo soy argentino. Si yo tengo una oferta, en el mejor de los casos, soy por 8 millones de dólares, se termina llevando más plata a Gimnasia entre lo que ya pagó Argentino, que fueron 1.960.000 dólares, limpios más impuestos, y lo que ahora debería repartir. Es decir, en 8 se quedan 6 Gimnasia y 2 Argentino Junior.
No es así. No es así.
¿90 de Scano?
No es así.
¿Cómo no es así?
No es así. No es así.
¿Cómo no es así?
¿Cómo? Feno, ¿quién se va a quedar con 6 palos Gimnasia? ¿Vos le tomás el pelo a la gente?
Pero vos me estás cargando, Feno. Dice, una oferta de 8 millones, son 4 y 4.
Sí.
¿Cuánto puso Argentinos? Puso 2. Descontale a esos 4 que le quedan, esos 2. Y Gimnasia, 4 le quedan en la mano ahora, más los 2 que recibió.
Está bien, tenés razón.
En la época de
¿y por qué no lo hicieron antes, entonces? Vos que sos vocero de la gestión anterior.
Pero no, tranquilo, tranquilo. Es una cosa, una cosa es el combustible que usamos y otra cosa.
Él está explicando la posición de Argentino Junior. Lo que está diciendo es lo que piensa la dirigencia.
Que están todos escuchando, aparece Lalo Pirete y se extrañó estas discusiones.
Por eso Argentinos está viendo que en este momento por ahí le conviene hacer una inversión de 2 millones más, y a Gimnasia está analizando que le conviene recibir 2 millones ahora y por ahí no tener que esperar hasta el 2029 a ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque te necesita esta dirigencia lo mismo que necesitó la gestión de Cowen y la de Pellegrini.
Ah, bueno, espera, esto último es una obviedad. Esta es una obviedad de lo que necesitan todos los clubes del mundo.
Todos necesitan.
Así que no iría yo por ese lado.
No, pero es ahora, urgencia.
Germán, ¿no? O sea, ¿cómo es el fútbol? Vos que tenés 38 años y contando de experiencia. ¿Cuándo se fue el Scano? ¿Qué? ¿Hace cuánto ya se fue?
Cuando era suplente, era suplente y promesa, en el 2023 se fue.
Bueno, no, es que está, ¿cómo vas a esperar del 2023 al 2029 por un jugador con todas las vicisitudes que puede haber en el medio?
Y urgencias.
Es un jugador
también
que porque tuvo un montón de picos
si
para ser vendido.
Y si Argentino
¿no
quiere,
te parece, Germán, que es un lapso de tiempo que no existe en el fútbol?
Pero si Argentinos no ve el negocio, no lo va a vender, tiene contrato asegurado.
¿Y por qué no ve el negocio Argentino que necesita vender?
Ustedes saben, pero Argentino si quiere puede vender otros jugadores. Si vive sacando jugadores.
¿Sabes dónde se va a quedar todo esto?
He vendido 4 palos a Boca, a Lozano, me estás cargando.
Esto,
¿no?
Se va a aclarar todo en la asamblea
con
de socios.
Con 4 palos no vamos ni a la esquina.
En la auditoría se va a aclarar todo.
Bueno, pero el no llega nunca. Usted no llega nunca a la auditoría.
Bueno, hace porque ahora resulta que fue un negocio la venta del Scano.
Bueno, Germán, en un rato volvemos. El tema del Scano tiene para escribir 1000
que usted
capítulos.
¿Usted no habla de producción? ¿No se pueden acordar de
mil,
al aire?
1000 capítulos tiene el tema Lescano y esta urgencia hoy parece de la dirigencia de Gimnasia de recibir efectivo por parte de Argentinos. Si Argentino aprovecha la volada y dice, ¿cuánto querés? 2, te doy 2 y cuando lo vendo la recupero la mía. Si es que finalmente se arreglan estos números.
Te está dando la misma plata que compró el primero al 50%. El problema fue que no pusieron o no fijaron una cifra con lo que valía el otro 50 que se quedaba a Gimnasia.
Nunca le pusieron un condicionamiento argentino.
Ni pusieron
el
famoso parking para decir argentino. Si vos en junio del 2026. Eso lo hizo Héctor Domínguez. Escuchá, vocero. Eso lo hizo Héctor.
Deportivo 1270.
Por Radio Provincia.
La pasión puesta en juego.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. El Clausura 2026 se juega en la radio de toda la vida.
domingo desde las 17. El Lobo quiere hacerse fuerte de local frente a Barracas. Vivilo con Sergio Ravena, Feno Tartaglia, Germán Testa e Ivana Moscoloni. Gimnasia Barracas Central desde el Bosque. Domingo a las 17 en Provincia.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 años junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan, es seguridad, el mejor precio de esta ciudad.
Calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221-604-9712.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga.